8 y 21 de la mañana, 21 grados de temperatura en Bilbao. Tras unas cuantas semanas de parón, vamos a retomar ahora una de nuestras secciones. Vuelve Campo Abierto. Así que volvemos a reconectar con la tierra, con la naturaleza, con la ecología, y lo hacemos pues como lo hemos hecho habitualmente hasta ahora, con nuestro experto en agricultura ecológica, con John Colino. John, ¿qué tal? Kaixo.
Kaixo, ¿tú qué tal? ¿Bien también?
Yo bien, bueno, las vacaciones cortitas se me han hecho, pero bueno, ya estamos de vuelta y sobre todo yo encantada de saludarte siempre, como cada semana.
Pues igualmente, nosotros, mira, particularmente bien, lo que pasa que si se puede decir agrariamente mal, porque este año el tema de la sequía, chica, es tremendo. De hecho, yo creo que hemos empezado ya el agricultor y el ganadero con el invierno ya. Estamos dando.
Lo estáis notando en los cultivos.
Sí, muchísimo, y sobre todo en el ganado, los que tenemos animales, estamos ya empezando a dar ya desde junio, ¿eh? Llevamos dando forraje, fardos, bolas, en fin, el asunto está un poquito complicado, y no lo sé, ¿eh?, cómo va a venir. Todavía estamos a mitad de verano, agosto, y luego en septiembre acumula todo lo que ha pasado en el verano, por
claro,
lo tanto,
es verdad. Está haciendo mucho calor, está siendo un verano muy, muy seco, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Tiene que llover, pero no pinta muy bien, ¿eh? Lo vamos a pasar los agricultores mal y a ver, ¿eh? Porque esto se traslada todo a la ciudad. Lo que pasa es que los que viven en la ciudad, pues tampoco se enteran mucho de lo
que
pasa.
Sí, somos un poco ajenos, ¿no? Con tener un plato encima de la mesa, no vemos, ¿no?, lo que hay de
suficiente. Antes. Suficiente, sí. Enchufamos al agua, al grifo, y sale agua. Y mientras salga agua, no nos preguntamos ni de dónde viene ni de dónde sale.
Sí. Bueno, hablaremos seguro en futuras secciones sobre las consecuencias de esa sequía, pero hoy vamos a hablar de un tema que de hecho ya lo hemos tocado en alguna otra ocasión, que son los huertos urbanos, pero hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde la perspectiva de ocio, del huerto como cohesión social también, ¿no?, entre vecinos.
Sí, correcto, Estíbaliz. Hemos hablado ya de este tema alguna vez, pero ahora que viene ya septiembre, que la gente empieza con nuevas ideas, nuevos proyectos, pues qué mejor que volver a la tierra y saber que aparte de estos huertos de ocio urbanos que cada ayuntamiento ya empieza a tener, digamos, de una forma general, pues es una herramienta mucho de cohesión social, aparte, efectivamente, de lo prioritario, ¿no?, de sacar productos auténticamente naturales y llegar a niveles de autosuficiencia pues bastante buenos, ¿eh? Pero aparte de esta, digamos, solidaridad que se crea entre vecinos, establecimiento de relaciones realmente sociales sinceras, te lo digo por experiencia, ¿eh?, porque nosotros monitorizamos muchos huertos de ocio y se ve que la gente escatima relaciones sociales sinceras, y en el huerto confluyen toda esa serie de cosillas, ¿no? Reparto de bienes, incluso ayuda entre personas.
Claro. Yo planto esto, tú planta lo otro, ¿no?
Correcto, y si me sobra algo, yo te doy, te apoyo, y tú te vas de vacaciones y yo te voy a seguir regando en su caso, o tratando, por ejemplo, si se manchan los tomates, o cuidando de plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, pero claro, también estimular a los más jóvenes, ¿no?, a los más jóvenes para que sepan el origen y el cuidado de los alimentos, y por supuesto, ayudar a cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? De hecho, a ver, aunque la gente no lo piense, yo soy de los que piensa que el futuro sigue estando en la tierra, ¿eh? El futuro no está en la supertecnología que tenemos, que siempre lo comentamos, el futuro está en la tierra, es decir, debemos de seguir comiendo y debemos de seguir incluso comiendo productos que nosotros
mejor
producimos. Es decir, soberanía alimentaria, ¿no?
Es
ser autónomos, ¿no?
Sí, sí.
Cada vez más.
Que un poquito se pueden conseguir, ¿no? Al menos una parte, ¿no?, con estos huertos urbanos. Yo imagino que, claro, cada ayuntamiento tendrá sus normativas, lo gestionará de una forma distinta, pero más o menos, ¿cuál es el funcionamiento básico, el modelo de gestión de este tipo de huertos?
Pues mira, es súper sencillo, o sea, cada ayuntamiento evidentemente tiene un poquito sus pequeñas normas, ¿no? Pero en principio tenemos que pagar una cuota básica que varía entre 100 y 200 euros anuales, que, a ver, si lo dividimos en meses es muy poco, sobre todo para lo que podemos sacar de esos huertos. Y una vez adjudicada la parcela, que suele variar entre 50 y 100 metros cuadrados, se suele dar un curso de formación, ¿no? Y luego en su defecto, pues bueno, el usuario se pone también en manos de un monitor, ¿no? Un monitor en monitorización continua, que ayuda a los agricultores. Y bueno, hay normas, ¿no?, de distinto cumplimiento, efectivamente, y sobre todo el caso de lo que es el uso racional del agua, ¿no? Está prohibido, en la mayoría de los casos, prohibido regar con manguera, ¿no? Entonces se hace simplemente con regadera, o los que tienen riego automático, pues con riego automático, ¿no? Uh-huh. Y luego lo importante de estos huertos es que la mayoría de ellos se hace aro pasivo, es decir, labranza cero, métodos que no mueven la tierra. Por lo tanto, se acolcha, lo que siempre hemos dicho en muchos programas, se acolcha la tierra, se impide la evaporación y encima hay una fertilización constante. Y el ayuntamiento se ahorra mucho dinero también con este tipo de sistemas de huertos de ocio, de labranza cero, en echar todos los restos orgánicos, céspedes, por ejemplo, del municipio, en vez de tirar al vertedero, los suministra al huerto. Por lo tanto, hay un ahorro de dinero en echar al vertedero por parte del ente público, ¿no?
Uh-huh. Y hasta aquí, sí, perdón, sí. Continúa yo,
sí,
perdón.
No. No, y te quiero decir que al final se consigue una digamos algo cíclico, donde todo el mundo está involucrado, ayuntamiento, vecinos, etcétera. Es una cosa, a ver, es algo muy bonito, muy bonito, aparte de producir productos de auténtica calidad.
Claro. ¿Cuántos huertos urbanos de este tipo puede haber en Vizcaya? Yo no sé, te estoy pidiendo mucho, ¿no? Quizá no tenéis un mapeo, ¿no?
No. Hay, a ver, lo que pasa es que ahí se va un poquitín los que no están controlados a nivel privado.
Claro.
Quiere decir que hay, a nivel público, muchos ayuntamientos los tienen, Loyu, Derio, Musquis también lo tiene Santurce, en la zona de Cabieces, pero luego ya se saben que hay muchos que son privados. Por ejemplo, en Archanda hay uno que está privado, es privado también. En Bilbao hay uno público también. Entonces, bueno, el acceso es enterarte un poquitín, ¿no? En qué, digamos, que en qué ayuntamiento estamos y qué posibilidades hay. Porque ya te digo, es ya una norma, ¿eh?
Claro.
Y es sorprendente lo que se puede llegar a aprender en un puesto, ¿no?
Imagino que habrá límites en cuanto al tiempo, ¿no? Cada unidad familiar o cada persona que lo solicite podrá estar X tiempo, ¿no?, gestionando ese huerto.
Sí, normalmente son 4 años. Y luego se dan prórrogas. Normalmente es difícil que la gente marche una vez que se enganchan.
Claro.
Entonces siguen yendo a prórroga, a no ser que haya una lista de espera grande. Entonces sí, se lleva a rajatabla un poquitín el tema de oye, mira, cumples 4 años y te vamos a dar una prórroga de 2 años más, por ejemplo, pero luego ya lo tienes que dejar.
Claro.
Es que en definitiva Estivaliz es un paso intermedio entre es los que nosotros cariñosamente decimos sin tierra, es un paso intermedio para que consigan una tierra privada y lleguen, escalen a niveles más altos de autonomía alimentaria,
claro,
que es lo que debemos de hacer. O sea, aunque seas un ingeniero, un informático, un matemático, ya se impone, es imperante que cada uno cultive sus propios alimentos. Debido al, bueno, pues al momento que estamos teniendo de cambio climático, que es, vamos, es patente, ¿no?
Y con estos huertos, ¿cuánto se puede ahorrar una familia, ¿no? Me refiero, claro, por supuesto, en cuanto a verduras, hortalizas. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra autonomía alimentaria? ¿No? Al 100%, obviamente.
Pero sí, a ver, nos quedaríamos sorprendidos, ¿eh? O sea, en 100 metros cuadrados, a ver, evidentemente la autonomía alimentaria, si nos dedicamos a, digamos, solo a verduras, con 400 metros cuadrados podría llegar a valer, ¿eh? Una autonomía total. Pero con 100 metros cuadrados hay gente que lo cuida muy bien y tiene una organización, es decir, una rotación de cultivos muy exhaustiva y un conocimiento de la parcela muy exhaustiva y se plantea muy bien y está consiguiendo calabazas que luego, por ejemplo, las congela y sigue consumiendo hasta marzo. Tomates, pues tomates este año que es de tomatada, probablemente haya gente que en junio todavía esté consumiendo tomate embotado o tomate congelado. Es decir, y luego productos de temporada, lechugas constantemente. Te estoy hablando para 4 personas.
O sí,
sea,
sí, sí.
El ir
para
al
una
supermercado,
familia media.
Sí, para una familia media. El ir al supermercado y comprar ya verduras, pues ya igual no apareces por el supermercado. Algunas cosillas de capricho, o claro, evidentemente no tienes árboles frutales, porque el espacio es muy reducido,
claro.
Pero ya te olvidas de comprar verduras, y que no tiene nada que ver, evidentemente, lo que tú cultivas con lo que se consume, o sea, compra en el supermercado.
Bueno, y no solo eso, y luego lo que apuntábamos al inicio, ¿no? Que cómo se han convertido estos huertos, estos espacios, en elemento de cohesión entre vecinos. También te quería preguntar que, claro, normalmente, o al menos hasta ahora, bueno, pues tendemos a pensar que estos huertos están gestionados por personas con una cierta edad, pero quizá me equivoco, quizá cada vez hay más jóvenes entrando en este mundo.
Totalmente. Es decir, evidentemente hay muchos jubilados, ¿eh?
Sí.
Pero también, estoy hablando ya a un 50% de gente joven, recién casados, recién que han tenido críos y ya desde pequeñitos están en la mochila para que observen y vean. Y ya chavales de 4 años están ahí sacando puerros, cosechando tomates y con herramientas. Y tú a un chaval le das una herramienta y ya le empapas con todo el mundo agrario. Y el chaval ya incita al padre todos los fines de semana o entre semana a ir al huerto. Porque aprende un montón de cosas.
Y porque se entretiene también, sí.
Evidentemente, y luego cuando se hace ya más mayor, es que en un huerto se puede aprender, fíjate, desde matemática, física, química, microbiología, historia. O sea, es muy transversal. Uh-huh. Por eso este tema es muy importante para que la gente ahora que viene de vacatas, pues que se pone muchos objetivos, igual unos ir al gimnasio, otros a correr, etcétera. Pues bueno, yo propongo que volvamos a la tierra y que vayamos a nuestro ayuntamiento, ¿no?
Pues comparto contigo esa propuesta, Bueno, John, pues muchísimas gracias. Como siempre, la semana que viene volvemos contigo para hablar sobre otras cuestiones. Un placer. Agur.
Muy bien, pasar buena semanita, Estibaliz. Agur.
Agur. Thank you.